Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora, los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos por la calle la nuestra KBBF Tricolor Radio José, KMBX, KWMR, Radio Antigafo, por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es alfabetización familiar. Eduquemos a nuestros niños con cuentos y versos diversos y divertidos. A tono con este tema, el pensamiento de la semana viene de un dicho árabe y dice así: libros, caminos y días nos dan a todos sabiduría. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. El número gratis es el 1-866-99-NIÑOS y a todo el que llame hoy les vamos a regalar de los libros que nos están donados nuestras distinguidas, destacadas y reconocidas y famosas invitadas. De eso en un momento. Yo siempre le agradecería a mis abuelitas que de niña me contaran cuentos, recitaran versos y regalaran libros. No me cabe duda que de eso surgió mi amor a la lectura y que me impulsó a la hora de entrar a la escuela y a lo largo de mi educación. La lectura es una herramienta educativa valiosísima para el aprendizaje y desempeño presente y futuro de nuestros niños, pues les ayuda a desarrollar destrezas del lenguaje y adquirir conocimientos que les servirán de por vida. Los estudios señalan que la manera más efectiva de prepararlos para la escuela es leyendo y contando cuentos en casa y en la guardería desde pequeñitos. La literatura infantil, los cuentos y los cantos enriquecen la mente y la vida de nuestros niños y familias. Por eso discutiremos cómo compartir carátulas y cuentos, letras, libros y versos con nuestros niños y así cultivar en todos el amor a la lectura y a promover su aprendizaje y desempeño escolar. Nuestras invitadas nos ofrecerán sugerencias para motivar tanto a los más pequeños como a los más grandes a leer, para aprender a leer primero y después a leer para aprender. Bienvenidos todos a esta plática en la cual demostraremos cómo leer, contar cuentos, recitar versos a los pequeños para provecho y placer de todos. Únasenos ya con sus propios versos, cuentos o recuerdos o con sus consultas y comentarios al 1-866-996-4667. Como invitadas expertas en el estudio, hoy tengo la dicha de compartir con dos educadoras y escritoras galardonadas por sus muchos y maravillosos libros para niños y por su labor a favor de la educación bilingüe y de la diseminación de la cultura hispana. La conocida y reconocida doctora Alma Flor Ada es autora de numerosos libros infantiles, profesora emérita de la Universidad de San Francisco, y es un placer tenerla con nosotros hoy.
Muchísimas gracias, Marisol. Es una gran alegría estar aquí.
Nos dio mucho gusto que madrugaran y se llegaran aquí por amor a nuestros niños, familias y comunidades, aquí con su colega, compañera destacada Isabel Campoy, autora también de libros para niños, educadora y presidenta de Servicios Educacionales Transformadores. Muchísimas gracias por acompañarnos, Isabel.
Marisol, qué gran placer estar contigo esta mañana.
Y ella acaba de aterrizar después de haber pasado 24 horas en aviones y aeropuertos desde el otro lado de este mundo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal si comenzamos compartiendo un mensaje inspirador inicial de cada una de ustedes? ¿Empezamos con la doctora Ada?
Bueno, muy bien, muchas gracias. Los padres son los primeros, los más constantes, los mejores educadores de sus hijos. Los maestros hacen todo lo que pueden, hacen grandes labores, pero tienen a los niños unas cuantas horas al día, 5 días a la semana, 1 año de su vida posiblemente, o un par de años a lo más. Los padres empezamos a educar a los niños desde el día que nacen y seguimos educándolos por el resto de la vida. Los problemas y las necesidades de los hijos no desaparecen cuando crecen. Al contrario, muchas veces nos dan la dicha de traernos a los nietos para seguir preocupándonos por ellos. Ese es el primer mensaje que yo quisiera dar, y que para que ese mensaje pueda llevarse a cabo, es necesario que los niños hablen bien, comprendan, se sientan cómodos con el idioma del hogar. Si los padres van a ser educadores, tienen que poderlo hacer en el idioma que mejor manejan. Es la razón fundamental para que nuestros hijos continúen hablando español.
Maravilloso. Y precisamente por eso este programa es en español también, aunque muchas de nuestras familias ya son bilingües o están en camino. Preservar la lengua materna y tener una base firme en el idioma que manejamos mejor les va a servir para adquirir los propios. ¿Qué tal otro mensaje inspirador? Esta de Isabel Campoy.
Bueno, una cosa que siempre nos preocupa a Alma Flor y a mí es el que a veces nuestros padres, con quienes hablamos a diario, los padres de nuestros alumnos, de nuestros lectores, se encuentran perdidos, creen que no tienen fuerza, que no saben cómo poder ayudar. Y siempre les decimos que en el corazón es donde está la máxima fuerza. Si ellos aman a sus hijos, sabrán que la educación entra a través del cariño. Que aprender a leer se puede hacer señalando las cosas que vemos por la calle cuando caminamos, que no necesitamos enorme tiempo al final del día porque los padres no lo tienen, y que hay una cosa que ellos deben fomentar desde el día primero, y es el tener un sentido de autodisciplina, de seguridad en sí mismos y de que hace más el que quiere que el que puede.
Oh, así que en verdad, aunque no hubiéramos tenido la oportunidad de tener mucha educación formal por las circunstancias de la vida, tenemos mucho que enseñarles. Y aunque no dispongamos de mucho tiempo por las circunstancias de la vida, aún así tenemos mucho que compartir, impulsar su lectura. Ya usted empezó a dar unos consejitos prácticos de cómo podemos hacerlo. ¿Qué añade la doctora Ada?
Sabemos que para que el niño lea bien, necesita tener comprensión de las palabras. A mayor vocabulario, mejor éxito con la lectura. Y ese vocabulario lo podemos desarrollar todo el tiempo. Hablarles a los niños, ese es mi primer consejo. Hablarles, hablarles, hablarles.
¿Desde bebés?
Hablarles desde bebé, de todos. Hablarles de lo que hemos hecho en el día, hablarles de nuestra propia infancia, contarles los cuentos que a nosotros nos contaron de pequeños, cantar canciones con ellos. Si no sabemos un refrán, usarlo con frecuencia, si no sabemos un trabalengua, una rima, cualquier cosa, compartirla y dárselas a nuestros hijos. Necesitan que les contemos de sus abuelos, que les contemos de sus bisabuelos, las historias de nuestros propios abuelos, que sepan que ellos no salieron de la nada, que tienen raíces, que tienen historia, que tienen una familia por detrás y que esa familia es su mayor tesoro. Y al darles lenguaje, y al animarlos a que ellos nos cuenten también, porque el niño no debe tener solo el lenguaje receptivo, lo que entiende, sino también productivo, lo que habla.
Así que hablarles, hablarles, contarles, que se expongan mucho a las letras, a las palabras, a los libros, a los cantos y a los versos para que los escuchen y los vayan entendiendo, y estimularlos a que ellos también vayan practicando para que ellos también entonces nos cuenten de sus experiencias y de lo que viven o pasan o sienten, que no todo lo podemos presenciar o ver. ¿Estás sintiendo, Isabel Campoy?
Efectivamente, creo que eso es la base. Yo suelo decir muchas veces que no se puede tener fruto sin raíz. En inglés, además, es que rima, ¿no? You cannot have fruits without roots. Entonces, no se pueden tener frutos sin raíces. Y consideramos que es importantísimo que nuestros padres les hablen a sus hijos de dónde vienen, cómo era el paisaje que ellos conocieron de pequeños, cómo era la ciudad, las comidas, cómo era esa vida en la que ellos crecieron, para que los niños no crean que salen de la nada. Es imprescindible el cimentar la identidad y el hacerla profunda, fuerte, para poderse enfrentar con la vida.
Oy. Y lo están diciendo precisamente cuando aún estamos en el mes de la herencia hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre, se honra, se conmemora estos conocimientos y esta sabiduría también que tienen nuestros antepasados, aunque no los tengamos cerca ahorita, aprovechar para compartirlos. Y aprovechen ustedes, familias, antes de que se llene el cuadro, todavía hay espacio en el 1-866-996-4667. Traigan sus comentarios, sus consultas o sus propios consejos, que ya regresamos.
Nuestros Niños continúa con la participación de ustedes, los radioyentes. Llamen ahora 1-866-996-4667.
Tema de los libros y los niños, cómo la lectura, los cuentos y los versos los preparan para su educación, para la vida, desde pequeñitos. Las líneas tienen todavía cupo en el 1-866-99-NIÑOS y tomamos la primera llamadita de Jorge desde Richmond. Bienvenido a Nuestros Niños, Jorge.
Hola, muy buenos días, doctora.
Muy buenos días. Qué bueno empezar con un compadre con este tema. ¿Qué nos dice?
Gracias. Bueno, pues yo tengo un comentario, y el comentario es que, pues por lo difícil que es a enseñarles a los españoles, a nuestros niños aquí, por todo el inglés que reciben de televisión, de escuela, amigos, lo que nosotros hemos optado es porque solamente hablen español en casa, y a las personas que vienen de México les pedimos siempre que nos traigan libros de texto. Ajá. E incluso se los ponemos en sus tareas, que les exigen que tengan que leer de media hora a una hora diaria. Los ponemos a leer en español, no solamente para que entiendan español, pero puedan escribirlo y puedan leerlo al mismo tiempo.
Oiga, venga, yo creo que yo conozco a usted. Este es el papá de Daniela y de Jorgito, que lo conocimos en un evento reciente en Concord. Y está diciendo que tienen su rutina de que lean en español regularmente, y estos niños ya están demostrando, los escuchamos y los vimos, que mucho le ha servido de fruto. A ver cómo responden nuestras invitadas. ¿Es un buen ejemplo, doctora Ada?
Pues yo los felicito enormemente por esa decisión de hablar con sus hijos solamente en español, porque el inglés lo van a aprender de todas maneras. El inglés está en el ambiente, es el idioma dominante, y los niños desde muy pequeños están deseosos de hablar inglés y lo aprenden sin ninguna dificultad. Pero en cambio, el español pueden olvidarlo, porque no porque lo supieron de pequeñines lo van a mantener si no lo practican. Y la idea de que el idioma no solamente se escucha y se habla, sino también se lee y se escribe, es excelente. Y el convertir los libros en un regalo para nuestros hijos, el hacerles sentir que vamos a la biblioteca a buscar libros en español porque son nuestros, porque nos hablan de nuestra cultura, debe ser una de las salidas divertidas que haga la familia. Y leer con gusto, con ellos, todos los días, eso es absolutamente una magnífica idea.
Y en la fuerza de su voz se nota el entusiasmo, y ese es el entusiasmo que vamos a compartir con ellos, ¿verdad? Porque nosotros lo gozamos también. Isabel Campoy.
Efectivamente, yo creo que una de las cosas importantes que está diciendo la persona que ha llamado es que él tiene un interés en que esos niños sean bilingües. Nosotras que frecuentamos las clases de muchos colegios a lo largo de todos los Estados Unidos, nos damos cuenta de que en estos momentos los padres americanos están teniendo un interés supremo en que sus hijos se eduquen en español, vayan a colegios de doble lenguaje y que acaben hablando español. Y lo que sería horroroso para nuestra comunidad es que nosotros aprendiéramos inglés, ellos aprendieran español, pero que nos quedásemos bilingües. Necesitamos tener esa doble posibilidad.
Los beneficios son contundentes y perdurables, así que aprovechemos, familia, y eso incluye claro, nosotros aprendemos el inglés y que ellos que conserven en nuestro español. Jorge, le vamos a escoger uno de los libros de nuestras autoras aquí presentes, la doctora Ada y Isabel Campoy, y quizás también esos boletos del Acuario de Monterrey que Daniel dijo que ya quería participar y le toca cuando ella nos hable. Ahora pasamos a la llamada de Iris de San José. Bienvenida a nuestros niños, Iris.
Sí, gracias.
Gracias por esperar.
Tengo una pregunta, tengo un niño de 3 años y una niña de 2 años, pero él está yendo a terapia de lenguaje porque todavía no me habla, y lo que me habían recomendado era que le hablara en inglés a él porque la maestra no habla en inglés. Entonces ahora que ya dejó de ir a la terapia, ahorita está yendo al kinder. Ajá. y lo que no sé es si seguir hablando en español o hablarle inglés todavía, porque si le hablo en inglés, me repite en inglés, si le hablo en español, me repite en español.
A ver. Pero, si entendí bien, esto es un niño de 3 años, tiene problemitas o de retrasos del habla y del lenguaje, y le recomendaron que como la maestra no habla español, que usted tampoco le hable español para que sea más consistente al niño.
Sí.
¿Y usted cuán bien se defiende en el inglés?
Pues hablo un 75% bien.
Sí, okay, porque sí, aclarando que no somos terapistas del habla y del lenguaje, pero lo que yo he escuchado es que se prefiere, aun si los niños tienen retrasos o dificultades en el habla y el lenguaje, que aprendan un lenguaje correcto. Y si no podemos hablar un lenguaje correcto, les estamos enseñando errores que tampoco les ayuda. A ver qué dicen nuestras invitadas. Doctora Ada.
Sí, yo creo que además del que está muy acertado lo que dice la doctora Marisol, pero que además del elemento de la corrección, hay el elemento afectivo. Es que lo que usted puede darle a su hijo en español es tanto más que lo que le va a poder dar en inglés. Porque en español usted puede cantar con él, cantarle las cosas que usted aprendió en su infancia, hacer juegos con él, hablarle desde el corazón, cosa que no nos es fácil hacer en un idioma que no es el nuestro. Y su hijo necesita, más que nada, que usted le hable, le hable, le hable, le hable. Le dé palabras, palabras constantemente. Le anime a él a hablar con usted. Que cuando él se exprese lentamente o imperfectamente, usted le diga, ah, me estás queriendo decir esto, y le dé usted el modelo en ese momento para que el niño pueda repetirlo. Háblele a su hijo en español de todo corazón, con mucho cariño y muy frecuentemente.
Y quizás se le puede añadir si usted sabe la definición de una palabra en inglés o si él la reconoce en inglés de la escuela, pero que el lenguaje regular sea en español es lo que tengo entendido es lo más beneficiable, beneficioso, hablando de correctamente hablar el español. Otra cosa también es buscar segundas opiniones si usted tiene dudas o no está claro con lo que recibe de un profesional. No todos estamos de acuerdo en todo. Y use su instinto maternal. Los padres tienen también mucha sabiduría. Isabel Campoy también le va a responder.
Sí, lo que quisiera añadir es que aquí hay dos elementos y uno es técnico y el otro es emotivo. Cuando un niño aprende a desarrollar una conversación, a no temer hacer preguntas, a tener una profundidad entendiendo palabras más o menos difíciles y sabe que cada palabra le abre una llave a una ventana de conocimiento, ese niño le será muy fácil transferir eso del español al inglés. Lo que nos es importante es que el niño conozca la palabra y una vez que la usa, domina el ámbito de comunicación, será sencillísimo que lo pase a un segundo idioma.
Y por eso mismo es que les vamos a regalar a Iris uno de los libros bilingües de las autoras. Es este aquí hermosísimo de carpeta dura, se llama Merry Navidad. Son villancicos en español y en inglés, muchos de nuestras tierras, que así puede ver también cómo se dicen en inglés, y es combinando el corazón, el canto y el lenguaje en ambos idiomas. Los mejores deseos con su chiquito. Familias, vamos a ver qué le dijeron a Zoila sobre este tema a la gente.
Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Y así es, doctora Marisol, nuestros niños se han hecho presente en el primer festival de regalo de mochilas aquí en San Francisco, en la organización Plaza Adelante, el Concilio Comunitario del Área de la Misión. Escuchemos las voces de nuestros padres de familia que se han hecho presente. Aquí estamos con Refugio. Hoy en día nuestros niños, Refugio, estamos conversando sobre la importancia de la alfabetización familiar. Eduquemos a nuestros niños por medio de los cuentos y versos. ¿Cómo tú lo estás haciendo con tu niña?
Trato de que mi hija se enfoque más a la lectura, ya sea mi esposa o yo, hacemos que por lo menos lea unos 15 minutos todos los días.
Aquí estamos con
Cristina. En mi opinión, una de las formas en que podemos hacer la alfabetización es inculcar la lectura en los niños, participando con ellos, leyéndoles libros, llevándolos a la librería, y más que nada involucrarnos nosotros con los niños, porque no solamente es decirles, ten un libro y siéntate a leerlo, no, hay que involucrarse con ellos, ayudándolos, leyéndoles, llevándolos a librerías, parques, etcétera.
Y aquí estamos con Nicole. Nicole, ¿cuántos años tienes?
7.
Y dinos, ¿te gusta leer?
Sí, me gusta leer muy mucho. Con mi mami, mi hermanito y mi papi. En vez de agarrar películas, me gusta agarrar libros para leer.
Yo me llamo Jennifer y yo tengo 10 años. A mí me gusta hacer matemáticas y a leer mucho. Mi mamá me contaba historias de que cinco letras están.
Doctora Marisol, estas fueron las voces de nuestros padres de familia. Regresamos al estudio con ustedes del área de San Francisco para nuestros niños. Soy la Cartagena.
Y nos hicieron sonreír las voces de los adultos y la de los chicos también. ¿Qué tal la conexión esta entre la lectura y las películas? Conozco familias que dicen, lees el libro y después vamos a ver la película para que critiques la película, a ver cuán fiel fue o no al libro. Las de Harry Potter, por ejemplo, que se hicieron tan populares aquí, es una gran oportunidad para los que ya pueden leer libros de estos de capítulos. A ver qué nos dice la próxima llamada, Luis de San Francisco. Bienvenido, Luis.
Buenos días, doctora. ¿Cómo está?
Buenos días. Muy bien, para servirle. ¿Y ustedes?
Aquí bien, llamándole para hacer una pregunta.
Adelante.
A ver, tengo dos niños. Mi hijito tiene 2 años y medio y mi hijita tiene 1 año y medio. Yo hablo inglés perfectamente. Mis papás le hablan en español y mi esposa es filipina. Uh-huh. Y mi esposa siempre los lleva a leer a la biblioteca y le trae libros acá a la casa para que lean los niños. Pero noto que mi hijito, la forma como habla, me parece que está un poco retrasado, como veo al resto de los niños. Y quisiera saber, hacer la pregunta si es que es normal o debería enfocarme nomás en una sola lengua.
Okay. Así que vamos a ver si entendimos. Usted habla tanto español como inglés. Su esposa es filipina, quizás habla tagalog.
Habla tagalog, sí. Uh-huh. Les habla tagalog a ellos.
Y van a la biblioteca y le sacan libros. Su niñito apenas tiene 2 añitos. Y usted se pregunta si está atrasadito porque no tiene el vocabulario que quizás usted espera. Empezamos con la doctora Ada.
Sabemos que los niños que están expuestos a 2 idiomas de pequeños van a tardar más en hablar. Entonces es perfectamente normal que su hijo tarde. La ventaja es que luego ese niño, si ha desarrollado 2 idiomas paralelamente, va a tener mucha más facilidad, no solamente para aprender idiomas, sino para aprender cualquier concepto nuevo. Porque el bilingüismo, cuando se desarrollan los idiomas paralelamente pero separados, ayuda a que en el cerebro haya no solamente un centro lingüístico, sino 2, pues eso crea algo que los psicólogos llaman una flexibilidad cognitiva, una preparación para aprender nuevos conceptos más adelante. Yo lo que les recomiendo es que recuerde que para que aprenda bien español no va a bastar con que le hablen sus padres. Si usted y su esposa deciden, ella le va a hablar inglés, usted le va a hablar español, hágalo consistentemente. Porque para que un niño crezca hablando bien español en este país, hacen falta 25 horas al día.
Constante, consistentemente. Y es cierto, no solamente los varones en general se desarrollan el lenguaje un poquito más retrasadito de las niñas, tienden a ser más parlanchinas en general en las edades tempranas, sino que también ciertamente están desarrollando más de un diccionario en su cabecita a la vez, así que les toma más tiempo que los que crecen solito en un idioma. Pero después se ponen al día y, como usted dice, hasta superan porque tienen ese cerebro haciendo todas esas conexiones ejercitadas desde pequeños. Isabel Campoy.
Y lo que debiéramos también tener en cuenta es que si nosotros conseguimos tener la paciencia de enseñarles 2 idiomas antes de que cumplan 11 años, que es cuando a partir de esa edad ya empiezan otra serie de cosas que se hace más difícil. No es que no se pueda, pero es muchísimo más fácil aprender un idioma antes de los 11 años. Si tenemos esa paciencia y además si sabemos que el esfuerzo que están haciendo nuestros niños es inmenso, porque para verdaderamente saber una palabra necesitamos oírla más de 17 veces y repetirla más de 40 veces. Ahora imagínense, un niño necesita para tener una conversación normal como 1000 palabras. Repitan eso por 40 veces y verán el esfuerzo que requiere. Pero es posible, es ahora cuando hay que empezar.
Sí se puede. Así que repetición, repetición. No digamos, ay, ¿cuántas veces vamos a oír esa canción o leer ese cuento? La repetición es necesaria para el aprendizaje. Refuerza esas conexiones. Luis, le vamos a escoger un libro también maravilloso para su niño en inglés y en español. Las autoras nos han traído aquí toda una colección. Hay del abecedario, mi día de la A a la Z, de Halloween y Día de los Muertos, de Cubanza, de Acción de Gracias, de Navidad y más. Así que los mejores deseos con su chiquito. Y ahora para el Sí Se Puede semanal, ¿sabe a quién se lo dedicamos? A la familias que conocimos ayer en el Festival de Artes y Alfabetización, precisamente del Concilio de Cuidado Infantil en Contracosta. Estas familias soportaron temperaturas de 100 y pico de grados para ofrecerles a sus niños oportunidades de aprendizajes. Sí toma sacrificios, pero vale la pena. Sí se puede. Escuchemos unos mensajes de interés y regresamos con sus llamadas.
Nuestros niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Monterrey. La doctora Marisol regresa en breve.
Los abuelos aman ver a sus nietos sanos y felices. Los estudios demuestran que cuanto más tiempo pasa usted con sus nietos, más sanos ambos serán. Esto es porque las relaciones sólidas benefician a ambas generaciones. Una de las formas en que puede ayudarse a sí mismo y a sus nietos es desarrollando un estilo de vida saludable cuando están juntos. Manténgase físicamente en forma, jugando o caminando por el vecindario. Haga del tiempo que pasan juntos especial. Limite el tiempo frente a la televisión, computadora o juegos de video. Manteniéndose activo, ambos serán más saludables. No olvide fomentar una alimentación nutritiva cuando estén juntos con sus nietos. Coma al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Esto le ayudará a sus nietos y a usted a mantenerse saludables. Para obtener más información sobre cómo ayudar a que su nieto comience su vida saludable, comuníquese con su comisión de los primeros 5 o visite su página www.firstfightkids.org. Disfrute de un día lleno de diversión gratis para toda la familia. El octavo festival anual del Super Sábado, Feria de Familia, será en el Parque JFK de Richmond el 10 de octubre de 11 a 3 p.m. Mientras sus niños disfrutan jugando, los padres y proveedores de cuidado infantil recibirán información sobre cómo asegurarse de tener una vida saludable con sus niños. Estarán más de 40 organizaciones con consejos sobre salud, la importancia de tener una vida activa con sus niños y cómo encontrar un buen cuidado infantil. Este mensaje es traído a usted por los primeros 5 de su área.
¿Le gustaría explorar y aprender acerca de algún tema de crianza de los niños sin salir de su casa? Entonces considere cursos de aprendizaje a distancia. Usted puede crear sus propias metas y después recolectar materiales para aprender a su propio paso en su propia casa. Los temas son muy variables. Puede llamar a Gay al 831-673-5611.
Continuamos con nuestros niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Alameda. Nuestro número gratis es 1-866-996-4667.
Estamos platicando acerca de la importancia de las letras y los libros para el aprendizaje y progreso infantil y familiar. En el estudio me acompañan las destacadas, conocidas, reconocidas autoras, profesoras, educadoras, la doctora Ada Flor, perdón, me confundí con su nombre.
Alma Florada
e Isabel Campoy. Y ahora se nos une por vía telefónica una representante de un programa que fomenta la alfabetización familiar y es de Raising a Reader, Criando un Lector. Recibimos ahorita a Jennifer Robinson, quien es coordinadora de un programa en el área de Monterrey y Santa Cruz. Bienvenida, Jennifer.
Muchas gracias. Buenos días.
Nos da mucho gusto recibirle a nuestros niños. Sabemos cómo recalca Raising a Reader lo valioso de esta lectura compartida entre los grandes con los chiquitos, especialmente los padres o encargados de los niños. ¿Qué nos cuenta sobre el contar cuentos y leer libros a los pequeños?
Bueno, es muy importante que los padres tienen una rutina con los niños. Entonces, con este programa podemos ofrecer bolsas de libros que va cada semana a las casas de las familias y leen juntos y eso incrementa el amor para los libros.
Ciertamente, si han visto estas bolsitas rojas, estas son las bolsitas que van y vienen con libros de la biblioteca a la casa, del programa de la guardería a la casa. ¿Y cómo funciona? ¿Quién califica para este programa, Raising a Reader?
Pues son preescolares y hogares que cuidan niños que están participando. Muchos han tomado clases en Cabrillo, que se llama Siembra, y estos programas son reciben los fondos de los primeros 5 de Santa Cruz y Monterrey, y tenemos todos los Head Starts en Santa Cruz.
Wow.
Y algunos en Monterrey, pues es un programa que ahora en este condado tenemos más que 4,000 familias.
Maravilloso. Así que familias de la Costa Central que nos están escuchando en el área de Monterrey, Salinas, King City, Santa Cruz, y también Raising a Reader está en el área de la Bahía y en otras regiones de California, pregunten su guardería o centro preescolar si tienen o pueden tener acceso a Criando a un Lector. Le pueden decir que es los de las bolsitas rojas, para que puedan llevar y traer sus pequeñitos de 3 a 5 años esos libros a casa y tengan un comienzo fuerte. Jennifer, maravilloso. Felicidades por sus esfuerzos y su labor con nuestras familias y Raising a Reader. Adelante, que sí se puede. Okay. Los mejores deseos. Pasamos ahora a las llamaditas. Familias, veo que se abrió una línea en el 1-866-996-4667, así que aproveche ahora, traiga sus comentarios o consultas a nuestras invitadas, la doctora Ada e Isabel Campoy. Pasamos a la llamada, de Talía. Esta es la maestra Talía. Bienvenida a nuestros niños, Talía. Qué bueno que cupo.
Gracias por invitarme, pues estoy como en medio del país de la literatura con las invitadas que tienes hoy día. Y por supuesto le mando mis cariñosos saludos a la doctora Alma Flor y a Isabel, porque yo uso siempre todos sus CDs, como el Canta la Letra, el Caracolí, el Do, Re, Mi, Si, Si, pues que son buenísimos para los niños.
Pues, y sabemos que la maestra Talía, con los Padres en Acción en la región de San José, en el condado de Santa Clara, tiene mucha labor. Hasta le puedo dar uno de sus propios CDs aquí a las profesoras, Talía.
Creo que sí, cómo no. estoy recién, pues, como sabes, Marisol, regresando de New Mexico, donde ayudé a la organización de una escuela de inmersión en español que se llama Cien Aguas. Y ahora estoy trabajando aquí en San José porque vamos a abrir un centro de infantil que se llama De Colores, que es también de inmersión. De modo que me estoy preparando con todo mi material para poder entonces tener ayudar a los niños chiquitos a que no pierdan su idioma y también a trabajar con los padres para ver cómo pueden ayudarlos. Entonces, entre mi creación de materiales que estoy haciendo, pues tengo este poema de la gatita pelusa que me parece que es muy bueno porque tiene los elementos.
¿Qué tal si no lo recitas aquí en unos segunditos?
Bueno, claro que sí. A ver, entonces, gatita pelusa. Gatita pelusa no sabe leer. La traje a la escuela porque quiere aprender. Gatita pelusa es buena estudiante, escucha atentamente y se sienta adelante. Vamos a enseñarle a EIOU las 5 vocales que conoces tú. Vamos a enseñarle las letras de su nombre para que lo lea y a todos asombre. Vamos a enseñarle el abecedario para que ella lea en el silabario. Vamos a enseñarle a mirar libritos para que ella vea que son tan bonitos. Vamos a leerle cada día un cuento para que escuchando encuentre sus talentos. Vamos a leerle revistas y diarios para que ella aprenda mucho vocabulario. Vamos a enseñarle 1, 2, 3, 4 para que ella cuente las patas de otros gatos. Gatita pelusa es mi compañera, le canto canciones, le leo poemas. Dormimos temprano bajo las estrellas porque mañana hay que ir a la escuela. ¡Ay, mi gatita pelusa, cómo te quiero! ¡Miau!
Precioso, precioso, cómo se ve que te nutrieron, que te nutrió Neruda, que te nutrió Gabriela Mistral, cómo se oye en tu voz esa herencia maravillosa de la poesía. Qué lindo que lo hayas convertido en esta gatita pelusa tan accesible, tan fácil de memorizar,
hasta pegajoso,
tan llena de mensajes para los padres. Precioso, me ha encantado, muchas gracias.
Tiene el aplauso y aprobación entonces de la doctora Alma Florada, Isabel Campoy.
Sí. He estado cantando con ella.
Pues muchísimas gracias, Talía, por su visita. Y de hecho, precisamente su escuelita se va a llamar De Colores. El pedacito que vamos a poner de la canción De Colores del CD de aquí de las profesoras es precisamente de un libro que se llama Pío Pip, es en inglés y en español, y tiene muchas canciones de nuestras tierras, incluyendo el De Colores en inglés y en español. Oigamos la versión en español.
De colores se visten los campos en la primavera. arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.
¡Uy, qué nostalgia! ¿Verdad que se emociona?
A bailar, se ha dicho.
Me imagino a nuestra gente meciéndose. ¡Qué memorias! ¡Qué linda esta versión de Suni Paz, ¿era?
Suni Paz.
Perfecto. Y estos son parte también de los CDs que incluyen algunos de los libros de la doctora Alma Florada. Por cierto, almaflorada.com tiene toda la información. Y también isabelcampoy.com son los sitios en la internet donde puede conseguir no solamente muchos recursos informativos y educativos, sino el acceso a las publicaciones y discos de las profesoras. Tengo entendido que es hora para... ¿Otra llamadita antes del color? Alfredo lleva un rato esperando. Adelante, Alfredo.
Sí, señorita, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo estaba llamando, doctora, pero es diferente al tema que lo que se está tratando ahora, mi pregunta. Yo soy abuelo.
Ajá.
Y tengo dos nietos, una mujercita y un hombrecito.
Ajá.
Y la preocupación que tengo ahorita es referente a mi nieta, la mujercita, que tiene un añito y medio. Lo que sucede con la bebé es de que cuando era más bebita, cualquier cosa que no se le permitía o algo que no lo dejábamos hacer lo que ella quería, ahí mimito cacheteaba ya sea a su papá o a su mamá o a su abuelita.
Con permiso, sí. Alfredo. ¿Sabe que, Alfredo? Su llamada la voy a tomar con calmita fuera del aire porque no tiene que ver con el tema de hoy. Y si es sobre disciplina y cómo ayudar con el comportamiento de los niños, eso queremos hablar largo y tendido, pero aparte de esta hora. Así que deje de los datos a la productora que está tomando las llamadas y lo llamamos lueguito. Porque ahora estamos enfocándonos en la alfabetización y sabemos que todo está conectado y es importante que se discipline con corazón y que se eduque con corazón, pero para los asuntos de comportamiento vamos a dedicarle otro tiempo. Ahora es hora de las guías del día de hoy. Una docena de guías sobre este tema. Número 1. Visitar la biblioteca frecuentemente y participar en sus programas de lectura. 2. Establecer un tiempo tranquilo y un lugar acogedor para la lectura diaria. 3. Mantener materiales de lectura, tanto en inglés como en español, accesibles en el hogar. 4. Tener diccionarios, mapas y otra fuente de referencia a la mano. 5. Llevar libros a mandados, paseos y salas de espera. 6. Relacionar todo lo que se lea con la vida cotidiana de la familia. 7. Repasar sus libros favoritos y aventurarse a leer libros diferentes. 8. Regalar libros en ocasiones importantes. 9. Servirles de ejemplo al leer regularmente. 9. Escoger los libros según los intereses y preferencias del niño y según los vaya entendiendo. 10. Escuchar libros grabados y utilizar la computadora para practicar lectura. 11. Buscar ayuda profesional si el niño tiene dificultades para leer. Y 12. Leer, cantar, recitar y contar cuentos despiertos y dormidos en todo lugar. Familias, hablando sobre la alfabetización, ahora se nos une otra invitada que representa un programa también muy distinguido, muy apreciado en la comunidad. Se llama Bring Me a Book. Tráigame un libro. Estamos hablando sobre letras y libros para la alfabetización de los niños y Nancy Ducos es gerente de este programa que distribuye libros infantiles y les enseña a los padres el arte de contar cuentos y leer en voz alta a los niños. Adelante, Nancy.
Buenos días a todos. Un placer estar en su programa.
Un placer recibirte, aunque sea por vía telefónica. Te escuchamos bien.
Ok. Nuestro programa, Bring Me a Book, tiene un programa muy especial que se llama Primeros Maestros. Y en este programa nosotros usualmente cuando empezamos preguntándole a los padres que nos compartan con nosotros una canción o un juego infantil que ellos que comparten con sus hijos o que sus padres compartieron con ellos. Y para nosotros es un placer ver cómo se enciende la luz en sus ojos cuando ellos empiezan a recordar lo que su abuelo, su mamá o su papá le cantaban a ellos. Entonces, esa es la misma experiencia que nosotros queremos que ellos tengan con sus hijos, ¿no? porque son unas memorias que se quedan para toda la vida. Por ejemplo, la canción que ustedes estaban cantando de colores, la oí y casi se me salieron las lágrimas porque simplemente me recuerdo a mi mamá, me recuerdo mi casa, mis padres. Entonces eso, esa memoria tan importante que nos conecta con nuestra cultura es lo que también queremos nosotros que los niños obtengan con sus padres.
Así que lindo, porque sí, ciertamente, como dijo la doctora Florada, es la conexión emocional, afectiva. Y aquí Isabel Campoy estaba asintiendo, sí, sonreída. Sí. ¿Le hace eco?
Nancy, como siempre, tienes toda la razón y ya estamos en ello. Decimos muchas veces que los proverbios tienen toda la sabiduría de nuestro idioma. ¿Y cuántas veces decimos de tal palo, tal astilla, verdad? Uh-huh. Cuando hemos educado a un niño a repetir las cosas que nosotros sabemos, ese niño tendrá el mismo ambiente y el mismo corazón que nosotros. Hay que ver cuando estamos con padres y iniciamos un proverbio, sea el que sea, ¿no? Haz bien, y entonces toda la audiencia termina. Y no mires a quién.
Eso perdura. Sí. Y es sabiduría que puede vivir con nosotros aunque nos transplantemos, aunque vivamos aparte. Y a la hora de la verdad, en los momentos de necesidad, nos acordamos que árbol que crece torcido, a su tronco entereza.
Sí, efectivamente. No, es muy bueno y saber que efectivamente a buen hambre no hay pan duro, de tal palo tal astilla, el araván trabaja doble. En fin, son siempre esas cosas que la hermosura de nuestra cultura que se encierra en pequeñas frases.
Esos dichos, refranes, proverbios. En nuestrosniños.com tenemos toda una página de ellos por categorías, porque creemos mucho como que son herramientas de aprendizaje. Y Nancy, sabemos que su programa está en distintos condados, en distintas regiones. ¿Qué pueden hacer las familias o los educadores interesados en conectarse y conseguir más información?
Bueno, en este momento nosotros estamos dirigiendo una campaña para poner libros en todos los preescolares que están auspiciados por el Estado o Head Start en Santa Clara County y San Mateo. Así que nosotros tenemos estas listas y vamos yendo uno por uno hasta que todos las escuelas, los preescolares, tengan la colección de libros que nosotros otorgamos, que son 30 libros en un librero que es apropiado a la edad. Y estamos en eso, estamos mirando a dónde está la mayor necesidad. Usualmente queremos poner libros en donde no hay, porque entendemos que un libro puede cambiar la vida a muchos niños, y ese es el objetivo, que los niños crezcan amando la lectura y que asocien la lectura con placer, que leer es un placer, que leer es algo positivo, porque es una habilidad que se va adquiriendo mientras uno más se expone a este tipo de actividades, pues más le gusta.
Y placer agradable que puede tanto calmarnos cuando estamos agitados como animarnos y excitarnos si estamos un poco abatidos o decaídos. ¿Dónde podemos alcanzarla, Nancy Ducos? Porque sabemos que también están en otras regiones. Nuestro productor precisamente trabaja también para ustedes. Bring me a book, tráigame un libro. ¿Un número o un sitio internet?
Bueno, sí, pueden ir a www.bringmeabook.org.
Y eso es Bring Me a Book, como tráigame un libro. Pues quedas, tenemos ahora unas llamaditas pendientes, Nancy, pero siempre ha sido un gusto. Ya saben, si Raising a Reader son las bolsitas rojas, Bring Me a Book son los anaqueles llenos de libros que pueden estar en su preescolar para que sus niños disfruten el arte de leer en voz alta. Familias, hablando sobre alfabetización, me acompañan en el estudio las distinguidas, destacadas y muy apreciadas autoras y profesoras, la doctora Alma Florada, Isabel Campos. Y ahora le pasamos el micrófono a Verónica de Santa Cruz. Bienvenida, Verónica. Gracias por esperar.
Oh, muchas gracias por tu programa. Mire, la pregunta que yo tenía era referente a lo que estaban diciendo del idioma, ¿verdad? Ajá. Mi hermana tiene unos niños de 3 y de 2. Ajá. Y entonces ella ahorita se está dando cuenta que están agarrando mucho más el inglés que el español. Y se le está dificultando un poco, o está buscando estrategia para rescatar eso antes de que sea muy tarde, de verdad, de mantener el español. Entonces, ¿qué consejo tendrían para ella?
Ay, pues quiero felicitarla, tanto a la hermana, o su hermana, como a usted, que como tía está ocupándose del bienestar y el aprendizaje de sus sobrinitos de 2 y 3 años. ¿Empieza la doctora Ada?
Cómo no, el primer consejo es que la madre les hable solo, única y exclusivamente en español, y que cuando el niño le conteste en inglés, ella se lo repita en español y haga que el niño se lo repita en español. Porque los niños han aprendido a hablar siempre el idioma de los padres, materno, de la casa, y es el idioma que la madre le puede dar. La segunda cosa es que trate de hacerlo con mucho cariño, que les diga, mi hijito, cómo te quiero. Frases muy cariñosas en español, que el español se convierta en el idioma afectivo, en ese idioma que se nos entra por el cariño y que se queda guardado para siempre. Por otra parte, que sepa que hay que hablar mucho, que a los niños hay que hablarles constantemente, no importa lo que sea, lo está vistiendo y decirle, mira, te estoy poniendo tus zapatos ahora y ahora los voy a amarrar y este es tu pantalón rojo y mira tu blusa blanca, y que use el máximo de lenguaje constantemente y que anime al niño a participar en aquello. Luego, cantar con los niños. Muchas canciones, las canciones tienen la virtud de que se recuerdan, y al recordarse de la canción se está recordando las palabras y las estructuras gramaticales que hay en la canción, enseñarles rimas, poemas, todo lo que pueda, y contarles muchos cuentos. El idioma se aprende de esa manera, y un poco no aceptar que sea un niño de 2 años o de 3 años el que decida qué idioma va a hablar, porque igual que no permite al niño que decida otras cosas, no puede permitirle esto.
Donde manda capitán no gobierna marinero. Ciertamente, tenemos que ahí demostrar también nuestro liderazgo y autoridad por su bien. Así que conectar lo positivo con el español, quizás los corregimos en otros idiomas, pero los abrazamos y los apapachamos en español.
Claro, y hay que crear también un mundo en español dentro de la casa. Si se quiere, se puede tener música en español, las películas que se vean que sean en español, los libros que se traigan a la casa que sean en español, que se pongan proverbios, canciones, etcétera, por las paredes, que la casa se llene de señales, de posters, lo que sea, pero todo que refleje nuestra cultura.
Conozco familias que hasta hacen sus propias obras o novelas o teatros para la Navidad, por ejemplo, para cumpleaños, todito en español, y así todos los niños participan y practican y aprenden mientras disfrutan. Muchísimas gracias por su llamada. Libritos de las doctora Alba Florada y Isabel Campoy para sus niños y los sus sobrinitos también. Y regresamos después del calendario comunitario.
Pronto la doctora Marisol tomará más llamadas. Marque al 1-866-99-NIÑOS ahora, pues no queda mucho tiempo. Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Marín.
Este es el calendario semanal de nuestros niños. Septiembre 29 y 6 de octubre, la doctora Marisol enseña la serie de clases gratuitas para padres de familia. Adelante con nuestros niños de 6:30 a 8 p.m. en el Novato Humanist Center y por el canal 26. Octubre 10, la doctora Marisol será la oradora principal en la conferencia para familias con niños especiales, fiesta educativa en San José. La biblioteca de Campbell tiene la hora de cuentos familiar. Para más información, llama al 408-866-1991, localizado en el 77 Harrison Avenue. En Novato, únase a apoyar a la escuela Linwood y Hill en la kermés que se llevará a cabo el 4 de octubre de 6 a 9 p.m. en la iglesia Nuestra Señora de Loreto, ubicado en el 1806 Novato Boulevard. Recuerde que habrán muchas actividades para toda la familia. Para más información, llame a Luis al 415-798-1662. Los primeros 5 del condado de Sonoma estarán brindando el programa de Turning Pages, donde le proveerán recursos y educación familiar sobre alfabetismo. No olvide asistir a la fiesta de literatura infantil, donde tendrán talleres que le ayudarán a fomentar la alfabetización de una manera divertida para sus hijos. Para obtener más información, llame a Carmen al 707-585-6108, extensión 123. En Alameda, no olvide que usted y su familia podrían ser elegibles para obtener estampillas para su despensa de casa. El Centro de Recursos de Fremont, ubicado en el 30 39155 en la calle Liberty ofrece talleres de inscripción con ayuda gratuita para llenar su aplicación. Llame para más información al 510-574-2000. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Soy la Cartagena.
Queriendo aprender español porque...
Continuamos con nuestros niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667.
Continuamos con el tema de los libros y los cuentos como claves para el aprendizaje de nuestros niños. Recibimos sus llamadas. Aquí estoy acompañada de Isabel Campoy y la doctora Alma Florada, que son, han escrito docenas y docenas de libros. Ahora los tienen también en CDs, cuentos, prolíficas profesoras. Pasamos a la llamada de Lluvia de Salinas. Bienvenida, Lluvia.
Hola, buenos días.
Adelante.
Pues primero felicitarla por su programa.
Nuestro programa, bueno. Lluvia. Gracias.
Y lo escuchamos casi todos los domingos que podemos. Y nos gusta mucho a mi esposo y a mí. Y hemos seguido muchos de sus consejos que nos ha dado. Nomás ahorita quiero preguntarle, mi niña tiene 2 años, va a ser ya 3 años. ¿Cuál es la mejor edad de empezar a enseñarle el inglés? Porque nuestro idioma que le hablamos, el papá y yo, es español.
Mire, para allá, padres informándose, educándose, sí, y procurando. Aquí decimos que es participar, es pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Está practicándolo todo estos padres. Doctora Ada.
Mire, un segundo idioma se aprende mejor cuando el primer idioma está bien cimentado. Una niña de esa edad lo que necesita es el español que usted le está enseñando. No se preocupe. Si ella sabe bien español, cuando tenga 5 años y vaya al kindergarten, aprenderá el inglés sin ninguna dificultad. Los niños que no aprenden bien el inglés son los que no han aprendido bien el español. Porque aprender un idioma es muchas cosas. No es solamente aprender palabras y cómo unirlas. Es aprender a hacer preguntas, a contestarlas. Es aprender a entender un ejemplo y aplicarlo. Es aprender a razonar en el idioma. Todo eso es lo que ayuda que luego se aprenda bien otro idioma. Nosotros, los lingüistas, los que trabajamos en esto, sabemos que hay una transferencia de las habilidades, que si el niño aprendió a ser un buen hablante en español, será un buen hablante en inglés. Si es un hablante tímido, inseguro, no capaz en el primer idioma, lo que va a transferir al segundo es esa misma incapacidad, esa misma inseguridad. Entonces, por favor, hable con su niño en español todo el tiempo, afiánceselo bien y verá usted que luego el inglés lo va a aprender fácilmente y casi sin darse cuenta. Mm-hmm.
Y muchas veces es ya cuando va a entrar al preescolar, a los 3 añitos o a los 4 añitos, que al exponerse en el mundo externo, que es que la mayoría se habla en inglés en este país, que es que se estaría adquiriendo. ¿Qué tal duele la inseguridad? Lo comentó la doctora Ada y usted lo había comentado en el corte. Sí. ¿A veces los padres dudamos?
Sí, creo que ese es el problema. Todas las investigaciones lingüísticas dicen que cuando un niño aprende el primer idioma bien, será capaz de aprender el segundo bien y que hay que cimentar el primero bien. Todas las dudas que surgen a nivel educativo y de gente preparada que nos instala la duda en el corazón, no tiene que ver con lingüística, con investigación y con la verdad. Tiene que ver con otros datos que pueden ser...
¿En nuestro corazón?
Sí, pueden ser sociales, pueden ser de prejuicios y pueden ser de otra índole que no es lingüística. La lingüística nos ofrece un camino clarísimo: aprender bien el primero para que el segundo sea fácil de aprender.
Así que miremos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué titubeo? ¿Por qué dudo? ¿Es que me he creído? Quizás creencias equivocadas o mitos que hay. Informarnos para entonces sentirnos confiados, seguros, y aunque resistan, porque como dijimos, algunos se resisten. ¿Qué es lo que dijo la doctora Flor en su propia familia? Ya tiene 9 nietos.
Tengo 9 nietos, tengo 4 hijos, y cuando traje a mis hijos a este país y quise que hablaran bien español, se rebelaron. Y me decían, si estamos en este país es para hablar inglés, aquí eso es lo que se habla, ¿qué importancia tiene el español? Y yo fui muy dramática con ellos, pero les decía claramente, si viera que te quieres tirar enfrente de un tren en marcha, no te dejaba. Perder un idioma es como dejarse atropellar por un tren, y no voy a dejar que pierdas esto, que te va a ser muy útil el resto de tu vida. Y hoy día los 4, que son profesionales, no tienen cómo agradecerme el tener ese segundo idioma, porque aunque ellos creían que era innecesario para sus profesiones, a todos les ha sido muy útil a montones de niveles, y entre todos, sobre todo, la posibilidad de comunicarse con otras personas, de sentirse en casa cuando viajan a Hispanoamérica y además de poder ayudar a nuestras comunidades.
Ahí lo tienen, es así de importante. Sí, no, es salva vidas. ¿Sí? Así que sigan con ese ánimo entonces, familias. Pasamos a la llamada y le vamos a escoger libros para su niñito pequeñito también para que lo tenga en español. Quizás escogemos uno bilingüe también para cuando le toque. Y viene ahora Rosy de San José. Comentario, consejo, consulta, Rosy.
Hola, muchas gracias, doctora. Me encanta su programa.
¿Nuestro programa?
Gracias. Hablaba porque tengo un bebé de 7 meses. Ajá. Y nosotros somos bilingües y tratamos de usar muchas cosas en la casa. Hablamos español y al niño le ponemos mucha música en español, inclusive como el mariachi y todo. Nos gustan mucho las cosas culturales.
Felicidades.
Pero lo que estaba buscando eran como más cosas, libros, que no he podido encontrar muchos libros culturales y los he encontrado en español. Pero buscaba libros como de historias de nuestros países para que él empiece a escuchar esas cosas. No sé si tiene unos consejos de dónde pueda encontrarlos.
Bueno, yo la voy a, antes que pasárselo a las invitadas, yo sé que en sus sitios internet tienen una colección en verdad admirable. Aquí mismo entre los que los regalaron había uno de un mariachi también, ¿no? Vamos a ver que ellas mismas respondan. Isabel Campoy.
Bueno, una de las cosas a las que nos hemos dedicado ha sido precisamente a crear y hemos publicado bastante. A veces los números son tremendos, pero juntas hemos publicado más de 150 libros en los cuales hay absolutamente de todo y nos hemos centrado en mostrarle a la población hispana nuestra historia, nuestra cultura, nuestros cantos, nuestras tradiciones, nuestro arte, nuestra poesía, y todo eso se puede encontrar en nuestros webs.
Si alguien no puede tiene acceso al internet, puede ir a la biblioteca si no lo tiene en casa.
Claro que sí.
Almaflorada.com, isabelcampoy.com o llámenos a nosotros a nuestrosniños.com y le podemos también sacar una copia. Pues ahora ya de despedirnos, le vamos a escoger ya uno para su bebito, para que lo tenga y que lo empiece a practicar. Nunca es muy temprano, familia, desde el hornito, desde que estamos embarazadas podemos empezarle a leerles, contarles y hablarles. Y sabemos que cerrando el programa de hoy, menos discoteca y más biblioteca, menos tele, más lectura, menos basura, más cultura, ya que el libro cerrado no saca letrado. Agradecemos muchísimo a nuestras invitadas, a nuestro equipo de producción, a ustedes, familias que nos acompañan. Les invitamos a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, La Latina, El Observador, El Heraldo, MePongoLasPilas.com y ahora también en español, BabyCenter.com, aliados en los medios de comunicación. No olviden, en NuestrosNiños.com, recursos, enlaces y guías para su información, educación, inspiración y orientación. Y ahora nos vamos despidiendo. Una palabra final, doctora Alma Florada.
El deseo para cada uno de los padres que nos escuchan, que vean cumplirse todos sus sueños para sus hijos.
Gracias. Y gracias por su generosidad de espíritu y de libros, que aquí nos donaron unos cuantos para la audiencia de nuestros niños. Todos los que llamaran hoy se ganarán algunos y los que llamen en futuros programas también. Isabel Campoy.
Solamente que amen a su cultura. Si ellos aman el ser y el hispano, el ser latino y el hablar español, eso lo aprenderán sus hijos desde el corazón.
Así sea. Gracias a nuestros padrinos, gracias a las estaciones que nos transmiten La Calle, La Nuestra, Tricolor, Radio José, KMBX, KWMR y Radio Antigafo allá en las Canarias, España. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, doctora Alma Florada, Isabel Campoy, Nancy Ducos y Jennifer Robinson también. Y a ustedes, familias, quienes impulsan el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños leyendo y contando cuentos en casa, en la guardería, en la escuela, en la librería, en la biblioteca y en la lavandería. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana hablaremos sobre el impacto emocional de las deportaciones y separaciones familiares. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí, sí se puede!
¡Sí se puede! ¡Claro que sí!
¡Sí se puede!
Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media. El productor es Marco Berger. La productora asociada es Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.